que han ocasionado la guerra, que ha ocasionado la guerra, las guerras a lo largo de la historia, podríamos tener una banda de oro macizo que rodeara toda la Tierra, más de 12.700 kilómetros de diámetro, que tuviera una altura esa banda de más o menos 160 kilómetros de acá a Chascomús, más o menos, y que a su vez tuviera un ancho de un poco más de 3 metros y medio de oro macizo. Es decir, la guerra es un estado en el cual uno no quisiera estar, pero está. Y entonces yo quiero comenzar contándoles esto. Felipe II fue rey de España y Portugal. Ahí no salió muy, muy favorecido en la infografía que le hicieron, pero bueno, era así, o algo así. Como todo rey, su ego subió a alturas difíciles de entender, y entonces comenzó a entablar un conflicto, primero en las palabras, en las cartas que iban y venían los representantes, pero luego ya fue un conflicto mucho más marcado con Isabel I de Inglaterra, no la Isabel que nosotros conocimos, que fue casi eterna, no, ella no. Isabel I de Inglaterra. Estamos hablando del año aproximadamente 1585, 1584, 86 antes de Cristo. Y entonces Felipe II dijo: voy a sacar a Isabel del manejo y del control político, económico, social de todo esta parte del mundo. Y entonces preparó una incursión naval para atacar Inglaterra, Gran Bretaña. Esa flota se llamó la Armada Invencible. Ustedes lo pueden googlear, buscar por internet, es una historia interesante. La Armada Invencible. Allí se prepararon para salir en el año 1588 del puerto de Lisboa, más o menos un poco más de 27.000 hombres y 130 barcos, 130 naves. Por eso se le llamó la Armada Invencible. Imaginémonos en ese contexto de tiempo 130 naves dirigidas a determinado lugar. Fracaso total. Uno diría, ganaron. Fracaso total. Entonces uno se pregunta, ¿por qué? Fíjense que las pérdidas humanas que tuvo España y Portugal en ese momento fueron más de 20.000 hombres que murieron. Se perdieron más de 40 millones de ducados. El ducado era una moneda de aquel entonces, una moneda de oro, el equivalente a hoy a algo más de 8.000 millones de dólares. Se perdieron más de 100 navíos. Solo unos pocos pudieron volver a España. Entonces uno se pregunta, estas son algunas imágenes retratadas de lo que pudo haber sido aquel encuentro en alta mar, uno se pregunta el porqué. Y entonces uno empieza a mirar algunas cosas. Primeramente, Felipe II nunca fue un buen estratega militar. De hecho, perdió unas cuantas guerras en las cuales se metió por ser un metido, por querer dominar, por querer avanzar en su ego. No fue un buen estratega militar. Y por ello quedó demostrado, la Armada Invencible fracasó. Pero a su vez, Felipe II dejó a un hombre que se llamaba el Duque de Medina y Sidonia. Los nombres un poco se deforman por la utilización de la... Ah, no, ahí está. Sí, se deforman. No está así en el original, pero no importa. El Duque de Medina y Sidonia. Felipe lo llamó y le dijo: quiero que te encargues de esta misión. Vamos a ir a Inglaterra, vamos a sacar a Isabel del trono y vamos a vencer y a dominar en esa región también. El duque de Medina y Sidonia nunca, nunca supo algo de la marina. Nunca subió ni siquiera a un bote. Y le encomendaron el manejo para una guerra con 130 naves. Dice la historia además que los soldados estaban muy desmoralizados. Habían estado mucho tiempo preparándose y nunca entraban en guerra. Las condiciones climáticas del Mar del Norte no les favorecieron, cosa que ellos también desconocían. ¿Por qué? Porque no entendían de guerra. Entonces, termino con esto. Alguien dijo, si conoces al enemigo y te conoces a ti mismo, ganarás. Si te conoces a ti mismo, pero no al enemigo, ganarás y perderás. Pero si no conoces al enemigo y no te conoces a ti mismo, vas a perder siempre. Y arrancamos entonces con nuestro tema de hoy, guerra espiritual. Los primeros versículos que hemos leído están describiendo la batalla. Es una batalla espiritual. Y los versículos que siguen, que también hemos leído, están describiendo las armas que se necesitan para combatir en esa batalla. La batalla es espiritual, pero las armas también son espirituales. No podemos ingresar a esta lucha, a este conflicto, a esta guerra, de cualquier manera. Ni pensar que podemos hacerlo en nuestras fuerzas, en nuestra capacidad. Es una guerra de características espirituales, ahora lo vamos a ver, y es una guerra que exige que cada uno de nosotros actúe con armas correspondientes a tal guerra. Las armas también son espirituales. Entonces quiero ver con ustedes tres cosas muy rápidamente en esta mañana. Primeramente, la clave de la batalla. ¿Cuál es la clave de la batalla en la cual estamos? Segundo, el enemigo en la batalla en la cual estamos. Y en tercer lugar, las armas para la batalla. Fíjense que comienza diciendo Pablo allí en el versículo 10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Lo que Pablo está allí diciendo es, literalmente utiliza esta palabra, robustézcanse. ¿Qué es robustecer algo? Es hacerlo fuerte, es darle vigor, es darle un tratamiento especial. Cuando yo estoy robusteciendo un cuerpo, estoy dándole alimentos, vitaminas necesarios para que se pueda mantener en condiciones. La idea espiritual es esta. Necesitamos robustecernos ¿en qué? En el poder del Señor y en la fuerza del Señor. Allí son dos palabras distintas. Ustedes las tienen ahí en pantalla. Y una está describiendo la capacidad del Señor, el poder. Dios dejó en el Señor Jesús todo el poder. ¿Se acuerdan lo que dice los versículos finales de Mateo capítulo 28? Toda autoridad, todo poder, toda potestad, todo control absoluto me es dado ¿dónde? En el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan. Ese poder que es la actividad del Señor, la capacidad del Señor se manifiesta en la actividad del Señor. El Señor tiene todo el poder, tiene toda la capacidad y tiene toda la actividad para poder desplegar ese poder. Y entonces Pablo dice, hermanos míos, amados, robustezcan la vida espiritual apoyándose en la capacidad y en la habilidad, la destreza del Señor. Y dice dos cosas. Dice en el versículo número 11, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Acá hay algo que tenemos que hacer nosotros. Yo lo tengo acá anotado, es interesante mirar cómo se describe. Bueno, a veces Eduardo y Esteban se ríen de que vengo con muchos papeles. Sí, pero bueno, soy así y voy a morir así. Fíjense, hermanos, todo lo que nos toca hacer a nosotros en esto. Versículo 10, fortalezcanse. Versículo 11, vístanse, estén firmes. Versículo 13, tomen, estén firmes. Versículo 14, firmes, ceñidos, vestidos. Versículo 15, calzados. Versículo 16, tomad el escudo. Versículo 17, tomad el yelmo y la espada. Versículo 18, orando. ¿Por qué? Porque esta lucha en la cual está el creyente es una lucha de características espirituales, después lo vamos a ver. Y entonces, dice Pablo, vístanse de toda la armadura de Dios, ¿para qué? Para que puedan estar firmes. Firmes es parados. La idea no es que no te podés caer. Claro que en la lucha nos podemos caer. Claro que en la lucha podemos fracasar. Pero la idea es que volvamos a levantarnos. Y entonces dice, vístanse de toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que puedan resistir, estar firmes frente a las acechanzas del diablo. La palabra acechanzas es una palabra muy similar a la que nosotros conocemos como métodos, metodología. Ahora yo voy a decirles algo a ustedes para que se den cuenta qué tipo de guerra en la cual está la iglesia hoy en día. Estamos viviendo días muy difíciles y el enemigo de nuestras almas está ocupado activamente en que nos vaya mal. Esto no es un cuento, esto no es un susto para que el nene tome la sopa. La existencia del diablo es una existencia real. La existencia del mal es una existencia real en el mundo. Y a menos que uno vaya a la Biblia, si no vamos a la Biblia no vamos a encontrar respuesta para ello y vamos a pensar que bueno, es así. El 50% del mundo se levanta para estropear la vida del otro 50%. Y no es tan así, no es un pensamiento tan reduccionista, tan simplista. Estamos envueltos en una guerra de características espirituales. Y tenemos que ser conscientes de la guerra a la cual Dios nos ha llamado. Es una batalla espiritual y la batalla se realiza con las armas espirituales. Fíjense que no es atacar. En ningún momento de los versículos que hemos leído, Pablo está diciendo ataquen. Es al revés. Es una resistencia. No es salir a buscar el problema. Es estar firme cuando venga el problema. No es buscar la tentación. Es evitar caer en la tentación. Entonces Pablo dice, resistan, firmes. Que significa mantenerse de pie, lo dice allí en el versículo 13, en el versículo 11, 13 y 14. Alguien dijo, puedes caer en la derrota, pero la derrota será mayor si permaneces caído. Esto es muy importante para el creyente. Esto nos habla de que no somos personas impecables, podemos caer. He conocido, bueno, la Biblia está llena de grandes hombres de Dios. Yo iba a decir, he conocido grandes hombres de Dios, humanamente hablando, que han caído. Tristemente han caído. La mayoría de ellos se volvió a levantar. Otros no, pero la mayoría de ellos se volvió a levantar. Y uno de los que más recuerdo, conversando con él en cierta oportunidad, me dijo, que tu arrepentimiento siempre sea más grande que tu caída. ¿Por qué? Porque eso es lo que te va a levantar. El enemigo en la batalla dice que tenemos una lucha. Allí la palabra es luchar cuerpo a cuerpo, pero no cuerpo a cuerpo contra alguien. Miren, estamos cansados de la lucha, de las luchas humanas, de las peleas tontas entre los humanos. Hay algo que es mucho más importante y es esta lucha a la cual Dios nos ha llamado, cuerpo a cuerpo. No es contra tu persona que yo voy a pelear, ni es contra mí que vos vas a pelear o usted va a pelear. Es una lucha de características espirituales contra qué. Allí Pablo lo va a decir, después lo vamos a ver, huestes espirituales de maldad. El original dice huestes espirituales de maldades en las regiones celestes. Características, principados. ¿Cuál es su esfera de acción? Es un territorio. Así como las provincias tienen un gobernador, así el sistema satánico está armado en el mundo. Territorios, principados. Segundo, potestades ejercen su actividad en la tierra contra las personas. Dice gobernadores de las tinieblas, controladores del cosmos, del sistema mundo. Recuerden lo que la Biblia dice en 1 Juan 5:19. El mundo entero yace bajo el maligno. ¿Qué significa eso? Que así como una madre tiene la criatura en brazos, así como Mariano tiene al nene ahora, así el mundo está en el maligno. A todo lo que quiere lo puede manejar, lo puede inclinar. Cuando yo tengo el placer inmenso de dormir a Juanba, mi nieto varón, porque ya la otra dice que no me quiere, y bueno, tengo que hacerle caso. ¿Querés el abuelo? No. Y yo insisto y ella siempre me dice, no. Cuando duermo a Juanba y lo tengo ahí, me acuerdo siempre de este pasaje. Así estamos, así está el mundo, en los brazos del maligno. Si yo quisiera soltarlo y que cayera, lo podría hacer. Si yo quisiera apretarlo, lo puedo hacer. Si yo quisiera lastimarlo, lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque el mundo entero yace, está en las manos del maligno. Y por último dice, huestes espirituales de maldades que están en las regiones celestes, es decir, están en el ámbito en el cual nosotros nos movemos, que es este mundo. Miren, para que ustedes vean que esto es una realidad y es una verdad, quiero describirles unos datos nada más. Esto está tomado del año 2019 y es el aumento que ha tenido la iglesia satánica en Estados Unidos y en otro lugar que vamos a ver ahora. No es pavada esto, no es pavada. El mundo no sabe, no entiende, el creyente sí, o por lo menos deberíamos saber. Pablo dice, no ignoramos sus maquinaciones. A veces me parece que las ignoramos. No pensamos que las maquinaciones del diablo están contra nosotros. Están contra los otros hermanos. El diablo está las 24 horas del día y, como decía alguien, las horas de la noche. Las 24 horas del día más las horas de la noche pensando en cómo estropearnos. Pensando en cómo perjudicar nuestra vida. Muchas veces la acción del diablo entra a través del desánimo, del desaliento, de la tibieza espiritual. No nos damos cuenta hasta que nos caemos. Y ahí con el porrazo, con el golpe, nos damos cuenta de lo que pasó. A mí no me gustan las ranas, de hecho nunca las comí. Y espero no me inviten nunca ustedes a comer ranas. Llevaré un sanguchito. Dicen que son exquisitas. Las ranas, para comerlas, para cocinarlas, mejor dicho, antes de comerlas, descubrieron los que están en la cocina que el único secreto que las podía llevar a la muerte para poder después cocinarlas era colocarlas en agua fría. Una olla grande, todas las ranas ahí adentro, y entonces se prende el fuego. Y el fuego empieza a calentar lentamente el agua. Y las ranas no se dan cuenta hasta que se fueron adormeciendo, se fueron distendiendo, se fueron aflojando. Y llega un momento en el que pierden la conciencia porque la temperatura del agua ha ido aumentando. Y es como si se durmieran y después terminan cocinadas. A muchos creyentes les pasa eso. A muchos creyentes nos pasa eso. Nos relajamos, entramos en un clima de tibieza espiritual y no nos damos cuenta que esa tibieza nos está consumiendo y nos lleva a la muerte espiritual. Es decir, no práctica de la vida espiritual. Tenemos que tener mucho cuidado. Observe esto, por favor. La iglesia satánica empezó en Estados Unidos hace ya unos cuantos años con 3 personas. De 3 personas pasaron a más de 50.000 miembros en un corto periodo de años. En el 2019, creo, si no estoy equivocado, creo que el gobierno de los Estados Unidos le dio el mismo estatus social, el mismo rango, las mismas cualidades, prioridades, condiciones, beneficios que a cualquier credo. ¿Por qué? Y bueno, porque tuvo un crecimiento exponencial. Es interesante ver que en Inglaterra creció en los últimos años el 167%. ¿Por qué es esto? Bueno, esto se da porque hay personas que están interesadas en saber qué es esto de Satanás. ¿Qué es esto del ocultismo? No tengo cifras de Argentina, pero sí les puedo decir que el culto satánico y los ritos satánicos en Argentina han crecido, sobre todo en estos últimos 15, 20 años, también exponencialmente. Y la gente no se da cuenta y quieren probar y quieren conocer y quieren ver hasta que caen en las garras del diablo. Hay grupos religiosos que ven al diablo en todas partes. Lo ven en un plato de comida que se cae, lo ven en un accidente de choque, en la muerte de una persona o en la caída de una maceta. No hay que irse tanto a ese extremo, pero tampoco hay que pensar que el diablo no existe y que sus maquinaciones no están en contra de la iglesia. Tengamos mucho cuidado. El culto satánico, este deseo de ver y de conocer los principados, las potestades, las huestes espirituales de maldad, los gobernadores de las tinieblas, ha crecido tremendamente. Las armas para esta batalla. Dice Pablo que el cristiano tiene que estar vestido con toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Vuelvo a decir, para estar firme. La idea es estar de pie. No quiere decir que no te caigas, que no nos caigamos, quiere decir que volvamos a estar de pie. Alguien dijo, el diablo no nos tiene miedo a nosotros. El diablo tiene miedo de las armas de las cuales disponemos nosotros. ¿Qué somos nosotros? Nada. Lamento amargarte el domingo. No somos nada. No somos nada. Estaba viendo hace poco causas de muerte y había una serie de filmaciones de personas que estaban en lugares prominentes dando conferencias, hablando, y en un momento se quedan quietos, se desvanecen, caen y murieron. Así nos puede pasar a nosotros. No quiero amargarte, el día está hermoso, fresquito, pero está hermoso. Pero quiero decirte que un día nos vamos a morir todos. A menos que Dios disponga otra cosa, un día vamos a morir. No sé si será un accidente, una enfermedad, algo repentino, no sé, porque la muerte tiene innumerable cantidad de causas posibles. Pero vamos a morir. Y ahí nos vamos a dar cuenta los días que hemos estado desnudos sin la armadura de Dios. Qué tontera fue no haber utilizado la armadura de Dios cada día. Qué tontería fue haber sido no haber tenido en cuenta esto de Dios para vivir. Porque a veces pensamos que vamos a estar acá eternamente, vamos a estar 579 años viviendo. Entonces hay tiempo. Y esa es la famosa frase que un predicador decía: hay tiempo. No estoy bien, pero hay tiempo. Estoy en tibieza espiritual, pero hay tiempo, ya lo voy a mejorar. El Señor sabe todo lo que me pasa. El Señor sabe mis fracasos, mis problemas, mis conflictos matrimoniales, con mis hijos, con mis nietos, con mis vecinos, con mi entorno de vida. El Señor sabe que no me alcanza el dinero. El Señor sabe esta prueba. El Señor sabe lo que me pasó en tal momento. El Señor sabe lo que me pasó en tal otro momento. El Señor sabe. Y algún día el Señor me va a entender. No, hermanos, no es así. Tenemos que vestirnos de toda la armadura de Dios cada día. ¿Por qué? Porque es la única manera de poder estar firmes. Insisto, no es no caerte, es estar firme. Y entonces, el diablo no tiene miedo de lo que somos nosotros. Nosotros no somos nada. Nos maneja como un títere. Cuando le damos el ok, hace de nosotros lo que quiere. Porque tiene todos los métodos, todas las formas, todas las ideas, todos los planes, todos los programas para destruirnos. El diablo no nos tiene miedo a nosotros, nos tiene miedo de las armas de las que disponemos nosotros. ¿Por qué? Porque las armas no son nuestras. ¿Las armas de quién son? De Dios. Y porque las armas son de Dios, el diablo sabe muy bien que contra ellas no puede enfrentarse. ¿Por qué? Porque ya fue vencido en la cruz. Y entonces Pablo dice, voy a decirles, hermanos, todo lo que tienen que hacer, y lo vamos a ver brevemente. Tienen que vestirse de toda la armadura de Dios, la panoplia, o la panoplía, que era todo, toda la serie de elementos que el soldado tenía en su vestimenta para salir a la guerra. Y allí está la verdad, la coraza de justicia, el apresto del evangelio de la paz, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, la espada del espíritu, la oración, la verdad. ¿Qué es la verdad? La verdad es lo que siempre queremos. La verdad no está en nosotros. La verdad es algo a lo cual vamos nosotros. La verdad es la palabra de Dios. Pablo dice allí en Efesios capítulo 1, 13, que el evangelio es la palabra de verdad. Es la palabra de verdad. La palabra de esta verdad está en una persona. Efesios 4, 21 dice que la verdad está en Jesucristo, en la persona de Jesucristo. Y también dice allí en 4, 25 que la verdad es algo que se vive. No es algo que se dice de pico para afuera, de labios para afuera, es algo que se vive. Yo tengo que tratar de vivir la verdad. Me cuesta aquí, ¿cómo no me va a costar si vivimos en un mundo de mentira? Vivimos en un mundo de engaño. ¿Cómo no nos va a costar vivir la verdad? Nos va a costar vivir la verdad en el trabajo. Nos va a costar vivir la verdad en el pago de los impuestos. Nos va a costar la verdad en nuestras relaciones personales. Nos va a costar vivir la verdad. ¿Por qué? Porque la verdad no está en nosotros. Ahora, si nosotros hemos creído la verdad del evangelio, esa verdad se incorpora a nuestra vida y nos ayuda, nos capacita para poder vivir en la verdad. Segundo, la coraza de justicia. ¿Qué era la coraza? La coraza era esa, nosotros diríamos esa pechera, ese chaleco. Ya que tengo un chaleco, lo utilizo de ejemplo. El chaleco que utilizaban los soldados para salir a la batalla. Generalmente de metal. Inicialmente fue de cuero. Luego se fue mejorando. ¿Y qué hacía la coraza? Era proteger los lugares más sensibles del cuerpo. ¿Por qué? Porque los combates eran cuerpo a cuerpo. Por eso Pablo utiliza esa figura y dice: no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales de maldad. Estamos peleando constantemente. Ahora, queridos, esto es fundamental. Esto es la coraza de justicia. Pablo dice, cada creyente tiene puesta la coraza de justicia. Es decir, cada creyente está revestido de la justicia de Dios. Si estamos revestidos de la justicia de Dios, nada ni nadie puede estar contra nosotros. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Amén. Amén. Tenemos la coraza de la justicia de Dios. No es mi justicia, no es lo bueno que soy, no es las obras que hago, no es la cuenta bancaria, no es mi capacidad, no son mis títulos, no es mi conocimiento, no es mi estrategia de vida, es la coraza de justicia de Dios la que protege mi existencia. Si Dios nos ha dado su coraza, olvídate de tus pecados. No estés pensando en tus fracasos. No estemos pensando en nuestros fracasos y caídas. Si Dios te ha justificado, ¿te equivocaste? Ok, ¿me equivoqué? Ok. De pie, nuevo. De nuevo, arriba. ¿Por qué? Porque tengo la coraza de la justicia de Dios. Y si alguien es justificado por Dios, ¿quién podrá hacerle frente? El apresto del Evangelio de la Paz. Bueno, ahí se superponen las imágenes, pero siempre pensamos que calzados con el apresto del Evangelio de la Paz significaba salir a evangelizar, salir a caminar y a entregar un tratado o hablarle a las personas de Cristo. En realidad no es esa la idea con la cual Pablo está hablando acá. Pablo no está diciendo que hay que salir a evangelizar, como en otros pasajes sí lo dicen. Acá el apresto del Evangelio de la Paz es la disposición para calzarme, para ponerme el Evangelio de la Paz. Los soldados en la antigüedad tenían como si fuesen esas pequeñas botas que ustedes están viendo ahí en imágenes, las fueron perfeccionando en el tiempo, y aquellos que estaban combatiendo en el frente de batalla era muy común que les pusieran en la base de 3 o 4 capas de cuero unas marcas de hierro. ¿Para qué? ¿Vieron como los botines de fútbol? Cuando llueve, los jugadores tienen que cambiarse los botines de fútbol y poner un tapón más alto. ¿Por qué? Porque el terreno está mucho más flojo. Entonces hay que hundir más el botín y mantenerse firme para no caerse. Y los soldados entonces tenían este tipo de calzado. ¿Para qué? Para poder estar firmes. Y la idea de Pablo es que acá cada creyente tiene que calzarse el Evangelio de la Paz, es decir, calzar la paz para su vida. ¿Por qué? Porque si está en paz, va a poder hacer frente a cualquier cosa. Si tiene paz, va a poder enfrentar lo que venga. ¿Por qué? Porque es la paz de Dios, es la paz que trae el Evangelio a la vida, cuando sabemos que todos nuestros pecados han sido perdonados, que toda nuestra esperanza eterna está asegurada, y que Jesucristo es aquel que nos ha revestido con su justicia allí en la muerte de la cruz. El apresto del Evangelio de la Paz. El escudo de la fe. El escudo tenía que ser usado en la lucha. El escudo no era solamente la coraza. El escudo era lo que se colocaba adelante. Había escudos pequeños. Ustedes lo habrán visto en un montón de películas que recrean estas historias. Pequeños escudos circulares. Acá está hablando de un escudo grande. La idea es un escudo grande, y dice el escudo de la fe. Y el creyente es alguien que tiene la fe de Dios, porque Dios pone fe en nuestro corazón. Recuerden que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Dios pone fe en nosotros, por eso es la fe de Dios en nosotros. Segundo, es la respuesta de nosotros a Dios, es nuestra fe en Dios. Y es vivir la fe con Dios. No es que yo tengo, recibo la fe de Dios en mi vida y yo devuelvo esa fe en Dios, sino además que vivo y manifiesto, practico la fe con Dios. El escudo de la fe. Dice, para que puedan apagar todos los dardos de fuego del maligno. Esta es una figura muy interesante. Ustedes han visto un montón de películas donde los películas de la antigüedad, donde los arqueros, los que tiraban las flechas, prendían una estopa, una paja, un trapo, lo colocaban en la punta y tiraban un dardo de fuego. ¿Cuál era la finalidad de ese dardo de fuego? Donde cayera, prender fuego y quemar, destruir. Esa es la idea que Pablo está diciendo. Tenemos que ponernos el escudo de la fe todos los días. ¿Para qué? Para poder enfrentar, rechazar, apagar todos los dardos de fuego del maligno, todas las flechas inflamadas que el diablo está permanentemente disparando contra nuestra vida. Yo me doy cuenta todos los días, cuando el diablo me puso enfrente de él y me empieza a tirar las flechas. ¿Saben por qué? Porque me empiezo a quemar. Y cuando siento la temperatura digo, algo no está bien acá. Los dardos de fuego, las flechas de fuego del maligno, el yelmo de la salvación, la figura de lo que protegía la cabeza de los soldados. No podían salir a pelear si el yelmo no estaba sobre la cabeza. Tal vez podrían prescindir del escudo o de algún otro tipo de protección, pero no podían ir a pelear sin el yelmo que protegía la cabeza. Y esto habla, el yelmo de la salvación es la figura de cómo la salvación tiene que transformar nuestra mente, nuestros pensamientos. ¿En qué pensás, querido? ¿En qué pensamos, hermanos? ¿En qué pensás vos, querido amigo que estás acá con nosotros? ¿Cuáles son los pensamientos de tu vida? De acuerdo a lo que sean tus pensamientos, va a ser tu vida. El libro de los Proverbios lo dice, así como es el hombre en su mente, así es él. Su mente, en su corazón, en su vida interna, así es él. ¿En qué pensamos? El mundo piensa en las cosas que son cotidianas al mundo, que son interesantes para el mundo. Los gobernadores de las tinieblas y las huestes espirituales de maldades se encargan de que el hombre y la mujer y el hombre estén distraídos. Y entonces, ¿qué hacen? Le dan cosas. Entonces me da fútbol. Y yo estoy distraído y me amargo cuando pierde River. Me da Netflix, porque así me distraigo un rato y salgo un poco de todo el lío que tengo en la cabeza. Me da la posibilidad del consumo y entonces me gratifico comprando algo que quiero. No digo que esto esté mal. Está mal cuando River pierde, pero bueno. No digo que esto está mal. Digo que esto es así. Y esta es una realidad con la cual nosotros tenemos que aprender a convivir y enfrentar. Tenemos que cuidar nuestra mente y tenemos que cuidar nuestros pensamientos. Pablo lo dice, todo lo que es justo, puro, amable, de buen nombre, en esto tengo que pensar. No siempre lo hago, no siempre lo hacemos, pero tenemos que intentarlo. La espada del Espíritu. La espada era un arma corta, no era una espada larga, era un arma corta. Era un arma que permitía el manejo de la lucha cuerpo a cuerpo. Y Pablo la utiliza para marcar el valor de la palabra de Dios. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Muchos tienen la palabra de Dios como un amuleto. Me ha tocado montones de veces viajar en un taxi o en alguien que me llevara y encontrar un Nuevo Testamento de los Gedeones. Los navegantes, como también se los llama. Y entrar en conversación con la persona y darme cuenta de que solamente está ahí como un amuleto. Como cuando ponen una cinta roja para que no les pase nada. Un amuleto. La Biblia no es un amuleto. La Biblia es la palabra de Dios, es la espada del Espíritu. Segundo lugar, no sirve que yo tenga la Biblia como conocimiento solamente. Ya les conté, y lo vuelvo a contar, tuve un compañero que era una bestia, en el buen sentido, un hombre de una capacidad intelectual por arriba del 110% del coeficiente intelectual. Verdaderamente era una enciclopedia caminando en dos piernas. Un hombre de una sabiduría tremenda. Conocía pasajes de la Biblia de memoria. No era creyente. Y yo hablaba con él y le decía, pero Roberto, lo más importante para tu vida no lo estás teniendo en cuenta, que es recibir a Cristo como tu Salvador personal y tener el perdón de tus pecados. Sabes todo, sos una biblioteca andando, pero no tenés respuesta para las inquietudes de tu alma y de tu corazón, porque no estás buscando al Señor de las respuestas. Lo último que supe de él fue que se había suicidado. La Biblia no es un amuleto, la Biblia no es solamente conocerla, la Biblia es para obedecerla y practicarla. Fíjense, la palabra de Dios, alguien ha dicho, perdón, escrita para no ser olvidada, inspirada para no ser cambiada, preservada para no ser extraviada. Dios se ha encargado de esto. Los hombres han querido destruir la Biblia. No, no. Alguien dijo, la Biblia créela para ser salvo, léela para ser sabio, vívela para ser santo. La Biblia, la espada del Espíritu y la palabra de Dios. Por último, la oración, tal vez el arma más poderosa. Vimos que la batalla es de Dios, las armas son de Dios, las fuerzas son de Dios, pero la oración tiene que ser nuestra. Y yo termino en esta mañana invitándote a que podamos cada día nosotros vestirnos de toda la armadura de Dios. Que podamos tener en cuenta estas cosas. Allí habla de la oración en el versículo 18, en toda oportunidad. Vamos a leerlo para concluir en esta mañana. Dice, orando en todo tiempo, dice, con toda intensidad, con oración y súplica, colocando toda nuestra voluntad, velando en ello con toda perseverancia y con toda generosidad. ¿Por qué? Porque habla de orar por todos los santos. Tenemos que orar por nosotros, pero tenemos que orar por los demás. Nunca te olvides. Tenemos que orar por nosotros, pero tenemos que orar por todos. Y termino con esto que ha dicho alguien. El enemigo tratará de limitar tu oración porque sabe que tu oración lo limitará a él. Dios nos bendiga y podamos aplicar toda la armadura de Dios para resistir y estar firme cuando los días sean malos. Amén. Señor, queremos darte gracias en esta mañana por el poder de tu palabra, por la gracia de tu palabra, por la bendición de tu palabra que nos enseña a vestirnos de toda la armadura en esta guerra espiritual en la cual muchas veces no nos damos cuenta, pero estamos inmersos. La iglesia está inmersa en una lucha que es espiritual. Observamos cómo la metodología del diablo está siempre, el enemigo de nuestras almas, siempre dando vueltas para perjudicarnos, para desanimarnos, para traer problemas, para no darnos paz. Señor, te pedimos que nos ayudes en esta lucha a vestirnos de toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes y resistir en el día malo. Acompáñanos en esta semana. Bendecí nuestras vidas. Bendecí tu palabra. Si hay entre nosotros alguien que aún no tiene a Cristo, no tiene colocada sobre su vida esta armadura, te pedimos que le salves. Le llames al arrepentimiento, a la búsqueda del perdón de sus pecados y que pueda vestirse de toda la armadura del Señor. Así te lo pedimos para tu gloria, en el amado nombre del Señor Jesús. Amén.